Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tribu Fértil. ¿Tienes preguntas sin resolver? No te preocupes, aquí vamos a intentar contestarlas. Hablaremos de psicología, nutrición, salud reproductiva, terapias alternativas, medicina natural, medicina tradicional y mucho más. Engánchate. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando. Este es un episodio más del podcast de Tribu Fértil, la fertilidad más allá de la concepción. Hoy también estamos internacionales, estamos justamente conectados desde la Ciudad de México con la psicóloga Adriana Pérez y su servidora Estefanía, la fundadora de Tribu Fértil, justamente para nuestro sitio web, nuestro nuevo sitio web, www.tribufertil.com. Y hoy vamos a topar un tema súper importante, que de hecho vamos a tener que dividirlo en dos, de lo importante que es y de tanta tela que tenemos para cortar. Justamente vamos a hablar del aborto y cómo el aborto y sus huellas pueden marcar nuestro camino. Hemos invitado, como les comentaba, a la psicóloga Adriana Pérez desde Ciudad de México. Adri, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar un poco sobre tus estudios? ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia? Y justamente Adri se encarga o ha tenido un caminar con personas que han pasado por duelos gestacionales. Nos vas a contar un poco más adelante al respecto y por qué te has enfocado, digamos, en estos procesos, y nos puedes contar un poquito más. Te agradecemos por estar aquí, Adri.
Hola, Estefanía, muchas gracias. Pues yo encantada de estar participando en esta ocasión contigo. Es un tema que, si bien es triste en la mayoría de las circunstancias, me encanta hablarlo porque es algo de lo que nadie habla. Entonces, pues yo encantada de estar aquí participando contigo. Como bien lo dijiste, mi nombre es Adriana Pérez, yo soy mexicana y soy licenciada en Psicología Social. Egresé en el 2016 de la Universidad de Ciencias y Comunicación, que aquí conocemos ahora como UCAD, y llevo alrededor de 5 años trabajando con pérdidas gestacionales. Respecto a cómo llegué a esto, pues yo nunca he vivido una pérdida gestacional, ni un aborto, ni nada parecido. Sin embargo, la manera en la que yo llegué a esto es un tanto curiosa. Después de recibir un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, recuerdo que la ginecóloga me dijo, pues así, como en seco, diríamos, aquí en México. Claro. ¿Sabes qué? Él tiene síndrome de ovario poliquístico y pues nunca vas a tener hijos. Entonces, pues la noticia naturalmente me impactó demasiado.
Claro.
Y en mi afán de investigar más al respecto y saber si esto era reversible, si tenía alguna solución, si había algo que me pudiera ayudar, pues empecé a buscar en foros, en páginas web, en grupos, en diferentes fuentes. Y un día entré a una página web en donde había, pues, diferentes comentarios en relación a la fertilidad de mujeres que no habían podido lograr su embarazo, otras que sí lo habían podido lograr. Y entre estos comentarios encontré a un hombre. Se me hizo curioso de entrada que fuera un hombre el que estuviera comentando, ¿no?
Claro.
Entonces, él decía, yo puedo entender que tener hijos, o no tener hijos, perdón, debe de ser una situación pues bastante difícil. Sin embargo, yo puedo asegurarles que si hay algo más doloroso que eso, es lograr un embarazo y recibir a tu hijo sin vidas.
Wow.
Y eso es algo de lo que nadie habla, o muy pocas personas hablan, sí. y lo dejaba en puntos suspensivos, ¿no? Y entonces, pues, me hizo reflexionar un poquito, digo, hasta cierto punto de olvidarme de la situación en la que yo estaba pasando. Y dije, ok, si es cierto, hay personas que tienen hijos y los pierden posteriormente, pero ¿qué pasa ahí? ¿Alguien los ayuda? ¿Superan esta situación solos? No sé, se olvida, ¿no? Y yo ilusamente lo pensé, ¿no?
Claro.
Y dije, pues, ¿por qué no investigar más al respecto, no? Entonces comienzo yo mi búsqueda. En este momento estaba yo iniciando mi carrera en psicología justamente, entonces coincido también con algunos trabajos que yo pude hacer en la universidad. Y oh, sorpresa, efectivamente había muy poca información al respecto. Es un tema tabú todavía. y me sorprendió bastante que la información que yo encontraba, o sea, de por sí era poca, ¿no? Y la información que yo encontraba era de otros países, era de Argentina, era de Colombia, era de España, por ejemplo.
Claro.
Y me llamó la atención justamente que en México pues no había como muchos datos o mucha información o no había muchas personas que siquiera se atrevieran a comentar en algún momento, yo viví un aborto o, no sé, alguna situación de este tipo, ¿no?
Claro, sí, es un tema que ya estamos en un nuevo siglo, digamos, y con la ciencia de la información y todo, o sea, es tan difícil hablar de esto, y como que nadie te dice, hay grupos de ayuda en Facebook, tal vez incluso si es que alguien ha vivido un aborto provocado, nunca lo cuenta, tal vez nadie se entera y nadie nunca se va a enterar y te vas a llevar ese secreto a la tumba, ¿no? O sea, es un tema súper, súper duro y justamente por eso lo estamos tocando, porque es importante hacerlo. Yo tampoco he tenido una pérdida, es un tema muy serio me parece, y no porque no la haya tenido, no es un tema que deba tratar, más bien al contrario.
Sí.
Los grupos de Facebook en los que yo estoy dentro por temas de fertilidad y de infertilidad, pues hay bastantes casos y como tú dices, o sea, hay comentarios que a veces sí te mueven y te sacuden, no conoces a la persona del otro lado y son sin duda comentarios que te duelen incluso. Sientes a través de los comentarios el dolor de las personas y es un tema justamente complejo de tratar. Pero bueno, no estamos aquí para juzgar ni
claro,
para hablar desde el juicio de si está bien, está mal, si fue provocado porque lo hiciste, porque no lo hiciste, si es moral o inmoral. No estamos aquí para hablar de eso. Vamos a hablarlo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Más que nada para saber cuándo buscar ayuda, qué esperar de la terapia. Y tú nos puedes contar al respecto con tu experiencia, la experiencia con tus pacientes. Justo en Ecuador, hace más o menos 3 semanas, se ha estado debatiendo en la Asamblea o el Congreso, como se le llama en otros países, el tema este del aborto. Y es un tema súper, súper controversial, como creo que lo es en muchos países de Latinoamérica.
Así es.
Se está esperando justamente que la presidencia de la República aquí en Ecuador apruebe que el aborto pueda ser legal en casos de riesgo, digamos, de la vida de la madre, porque es una emergencia obstétrica. Entonces, incluso por eso ha habido, digamos, protestas, etcétera. Entonces, es un tema complejo. ¿Qué nos puedes contar tú de lo que pasa en México? ¿Cómo se ve el tema del aborto? ¿Si es legal? ¿Si hay algunos estados en los que se puede, los que no se puede? Si nos puedes contar un poquito para entrar en contexto.
Claro que sí, mira, justamente antes de comenzar me gustaría establecer una pequeña diferencia por lo que mencionabas al principio de esta división del tema.
Sí, claro.
Que es justamente la diferencia o la manera en que nosotros podríamos marcar hasta cierto punto la diferencia entre un aborto espontáneo y un aborto voluntario. Nosotros de este lado le llamaríamos específicamente aborto espontáneo y por el otro lado un IVE. O lo que es igual interrupción voluntaria del embarazo.
Okay.
En el caso del aborto, digo, me quiero detener brevemente en esto, conocemos como aborto aquella situación o circunstancia en la que un embarazo no llega a término de manera involuntaria. Y debemos de tomar en cuenta que esta se da antes de las 22 semanas de gestación, perdón, y hablamos a su vez dividido en aborto precoz, que es cuando se da antes de las 12 semanas, y un aborto tardío, si se da entre la semana 13 y la semana 22. Y pues bueno, respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, pues no hay mucho que decir, su nombre lo dice todo, que es cuando la mujer decide no llevar a término este embarazo. Y pues justamente en cuestiones de estadísticas, me gustaría comentar específicamente en México, las estadísticas nos indican que de enero a julio se registraron aproximadamente, de este año, se registraron aproximadamente 7,054 abortos. La Ciudad de México es el único lugar justamente en donde es legal e incondicionado. ¿A qué me refiero con esto? Que se puede dar únicamente con que tú hayas decidido llevar a cabo este procedimiento.
Claro.
De ahí en fuera, en el resto de los estados está como más sujeto a la legislación de cada estado. De manera general, cuando la vida de la madre está en peligro o se da por el embarazo por violación, se permite. Pero ya también te digo, en cuestiones de cada estado es el que decide cómo se lleva a cabo esta situación. Y bueno, volviendo un poquito a las estadísticas, en la Ciudad de México está seguida por el Estado de México con 4.502 interrupciones legales. De ahí le sigue Puebla, que ahí la diferencia es abismal, porque Puebla únicamente registra 50 procedimientos de aborto. Y entre los grupos etarios con mayor número de interrupciones del embarazo, se registra de 18 a 24 años casi el 50%, de 25 a 29 años el 23% y de 30 a 34 el 13% aproximadamente. ¿Por qué hago mención de esto? Porque al menos aquí en México, ya nos contarás ahorita cómo sucede en Ecuador, pero al menos en México se tiene mucho la idea de que las mujeres que lo hacen son las adolescentes, digo, por diferentes circunstancias, claro, ¿no? Principalmente por la situación de la edad y la que creyéramos que sería una inmadurez emocional, ¿no? Digo, esa es una situación que, como bien dijiste, nosotros no vamos a juzgar, pero me parece rescatable mencionarlo en este caso. Y pues lo que vemos de acuerdo a las estadísticas es que no son precisamente las adolescentes quienes recurren a esto.
Ok. Justo aquí en Ecuador me pasaba que no encontraba cifras muy claras y es por este punto que comentaba. De que, claro, como es un tema ilegal, de hecho tú actualmente, hasta que la presidencia no vote a favor o en contra de esta ley que aprobó el Congreso, digamos, no hay fechas exactas porque, claro, se hace de forma clandestina y no hay mucha información porque los médicos tienen mucho miedo, porque obviamente podrían ir a la cárcel y las mujeres también, o sea, entonces es un tema complejo y yo creo que a partir de lo que pase con esta ley, va a haber un antes y un después de este tema en Ecuador. Y supongo igual también que en otros países de Latinoamérica todavía se está debatiendo, se está discutiendo este tema, pero hay países que están más avanzados, ¿no? Como Argentina o como Chile. Pero sí, sin duda es un tema complicado para hablar en términos de cifras. De hecho, me sorprenden bastante las cifras que acabas de comentar en México. Y cómo hay una comparación que me decías de entre Puebla y entre Ciudad de México. Entonces, claro, o sea, también hay muchas condiciones también ambientales, temas culturales, etcétera, para que tomes esta decisión y se pueda dar, se pueda, digamos, concretar la voluntad, digamos, de la madre.
Sí, así es justamente, depende principalmente, como bien lo mencionabas, de la situación cultural y pues también precisamente de las cuestiones legales, ¿no? Porque pues, siendo el único lugar, la Ciudad de México, en donde se permite legalmente, pues para empezar nos habla de que las cifras pues pueden ser un tanto, no podría decir que no confiables, sin embargo sí podría ser que hay muchos casos que no están registrados justamente por haberse dado dentro de esta situación no legal.
Claro, sí, sin duda, debe ser ese el caso. Cuéntanos, Adri, ¿qué experiencia has visto tú con tus pacientes? Por ejemplo, he visto o conozco casos más o menos cercanos de abortos provocados. De hecho, conozco uno de una persona cercana que fue obligada por su madre y por su abuela cuando tenía más o menos 15 años. Y una situación difícil porque digamos que uno escuchaba, ¿no? Era una persona que vivía cerca de mi casa en un barrio en el sur de Quito. Y uno escuchaba lo que pasaba, de hecho por poco todo el barrio sabía, porque tú sabes que en pueblo chico, infierno grande, a veces,
así es.
Sin querer, queriendo, se entera, ¿no? Entonces, yo decía, yo en esa época tenía 17, me parece, y decía, ¿cómo le obligaron? O sea, no hablando desde el juicio, sino ¿cómo se debe sentir esta persona en ese momento? Tal vez, ¿qué reacción tuvo? ¿Qué emociones? ¿Qué sentimientos? Y ahora que lo pienso, 16 años después, me gustaría incluso saber cómo se siente esa persona, porque como hablábamos al principio, es un tema incluso de secreto, ¿no? A veces tú te llevas eso a la tumba entera, pero te vas llevando todo eso, te vas llevando esa carga y no la liberas. Entonces, tú que has visto y has tratado con pacientes con este tema. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué huellas, qué marcas quedan y básicamente cómo saber también cuándo pedir ayuda?
Sí, claro, pues mira, como bien lo mencionas, efectivamente este es un secreto de los más íntimos que podríamos tener, principalmente por situaciones culturales, como bien lo decías, ¿no? En México te puedo hablar, y quizás en muchos casos también de países de Latinoamérica, pero en México específicamente tendemos pues a juzgar de cierta forma a las personas, ¿no? Entonces eso invita a la persona a vivirlo en soledad o a lo mejor únicamente con la pareja, quizá con los padres que, como bien lo mencionas, muchas veces le llegan a obligar a hacerlo. Exacto. Quizá ya no sea como tan común que, como antes, pero son situaciones que se siguen dando. Entonces, esto a la larga pues se convierte en una bolita de nieve, ¿no? Empieza con a lo mejor con un dolor profundo, con una tristeza, pero si no la vamos trabajando poco a poco, esta tristeza crece.
Claro.
Ahora, tenemos otra situación que es la vergüenza. Muchas de las mujeres, digo, no hablamos de generalidades porque cada caso, y dependiendo también de la historia de la paciente, exactamente es único y lo vivirá quizá de una manera similar, pero no exactamente igual. Sin embargo, sí puedo mencionarte que la vergüenza es un sentimiento bastante común por el estigma que rodea todo este tema, ¿no? E inclusive por la ilegalidad en algunos lugares, ¿no? Porque llegan a sentirse inclusive como si fuesen, no sé, delincuentes o algo así. Es algo realmente muy impactante. Y esto se da inclusive en personas en las que nosotros a simple vista diríamos, ah, pues no sé, fue una decisión fácil o lo toma a la ligera, ¿no? La veo yo muy tranquila, no sé. Situaciones en donde nosotros podríamos suponer que no representa algo más. Sin embargo, también es parte de este ocultar cosas, ¿no? De este, lo vivo de mí hacia adentro. No lo expreso, no lo comento, no lo platico. Y pues bueno, definitivamente la sensación de culpa o la sensación de tener reproches morales es una de las situaciones y de las huellas que más va marcando estos procesos después de un aborto, de una interrupción voluntaria.
Qué complejo porque justo mencionas que claro, uno a lo mejor conoce a alguien, a una amiga que te contó muy íntimamente este secreto. Tú puedes decir, tal vez desde el juicio, ay, pero como tú decías, la veo muy tranquila, parece que no le hubiera pasado nada.
Sí.
Pero seguramente es como una máscara, ¿no? Es una protección, así nadie me pregunta, así nadie me saca más información, ni tengo que dar explicaciones y prefiero mejor ni tocar el tema porque, claro, me va a invadir la culpa, la vergüenza, el miedo. Y así mejor estoy tranquila, entonces con esa máscara de la tranquilidad, de no, aquí no ha pasado nada, fue fácil, fue rápido, pues obviamente esa bolita de nieve, como dices, va creciendo y va creciendo, pero esa bolita de nieve algún día va a explotar, va a estallar, entonces es sin duda algo que hay que trabajar y me parece incluso súper importante para el tema de la fertilidad, porque bueno, en estos grupos que te comentaba, yo he leído muchos casos de muchas chicas que dicen, ¿no? Yo tuve un aborto a los 16, 17 años. Y dicen, ahora tengo 32, 33, quiero ser madre y no puedo. Entonces, claro, lo comentan en un grupo en el que nadie te conoce, donde hay gente de otros países, donde nadie te va a juzgar y hay gente que tal vez pasó por una situación similar. Entonces ahí empiezan los comentarios y te aconsejan y todo, ¿no? Pero básicamente es un tema emocional muy fuerte que yo sí creo que es necesario tratarlo en terapia. Sin duda creo que es algo, un duelo que hay que sanar, porque sí estoy convencida de que deja sus huellas para tu próximo, digamos, embarazo, para tener, digamos, esta conciencia de que quieres ser madre, de que ahora ya tienes tal vez una pareja más estable, una situación económica mejor y ahora sí quieres, digamos, tener a tu bebé. Pero claro, entonces esa huella se queda ahí, esa bolita de nieve explotó, pero ¿y ahora quién te ayuda? Entonces por eso me parece importante que desde el punto de vista psicológico tú nos comentas que claro, o sea, esas huellas van a ir marcando el camino. ¿Cómo tú en terapia puedes comentarnos qué podemos esperar, digamos, de la terapia? O sea, ¿cuándo saber que necesitas ayuda? O sea, ¿qué síntomas, qué signos, qué señales podrías tú comentarnos para nosotros saber cuándo pedir ayuda si tuvimos una experiencia de un aborto?
Claro, mira, y justamente para llegar a este punto me gustaría comentar un poquito antes. La situación, es algo que se conoce como síndrome postaborto. Hay quienes dicen que hay mujeres que no lo presentan y otros por su parte dicen que es casi casi ley que lo van a presentar. Y esto nos va a ayudar también a definir al llegar a este punto de cómo saber cuándo pedir ayuda. Y nos va a ayudar a ir identificando ciertas situaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de este síndrome, estamos hablando de que hay un periodo ambivalente. ¿Por qué? Porque por un lado puedes sentir quizá un poco de alivio ante la ansiedad o el miedo que te dio el saber que estabas embarazada y que no era lo que tú esperabas, ¿no? O lo que tú deseabas en ese momento. Y dices tú, ok, pues ya no está, ya no voy a continuar con mi embarazo, mi vida quizá ya no se va a ver afectada como yo lo pensaba, infinidad de situaciones que pudieran presentarse. Y por el otro lado, tienes otra presión, que es quizá el miedo a enfrentarlo en el entorno social, el que no haya nadie que te esté apoyando, me refiero a la pareja, a la familia, a alguna amistad, en cualquier red de apoyo que pudiéramos mencionar en este momento. Y entonces empieza un episodio de sufrimiento agudo. Ahora, ¿qué características puede tener este síndrome? Cuando tú empiezas a tener pensamientos recurrentes e intrusivos, ¿a qué me refiero con intrusivos? Cuando de alguna manera están molestándote, te están distrayendo, estás pensando constantemente y no te deja continuar con tus actividades, con, por ejemplo, pensamientos de culpa, inclusive pensamientos en el que tú estás pensando, valga la expresión, tú piensas, ¿cómo pudo haber sido tu vida si hubieras continuado con el embarazo? ¿Cómo se vería tu bebé a esta edad? ¿Cuántos años hubiera cumplido? ¿Cómo hubiera cambiado tu vida si hubieses aceptado esa maternidad? Todas estas situaciones. ¿Qué otras cosas podemos presentar o podemos experimentar después de eso? Podemos experimentar angustia, podemos experimentar ansiedad, evitación, tristeza profunda, inclusive depresión, alguna sensación de vacío por ya no, o sea, de haber sabido que tu hijo estaba ahí, que el bebé o feto, como le quieran llamar, o no quiero entrar como en esta controversia de si es el término correcto, porque cada quien le da el significado que corresponda, ¿no? Pero el hecho de saber que está, exactamente, el hecho de saber que está ahí y de repente un día llegas, se hace el procedimiento y pues ya no más, también puede dejar esta sensación de vacío. Puede presentarse enfado, puede presentarse irritación, me refiero a situaciones emocionales, ¿no?
Claro.
Inclusive puede presentarse, mira, eso me parece muy curioso, se pueden presentar casos de autolesiones físicas.
Wow.
O inclusive de pensar en el suicidio. Y esto es algo bien importante porque
claro.
Recientemente fue el día justamente de la prevención del suicidio. Y pues las cosas se van acomodando, ¿no? Entonces, dentro de yo actualizándome en esta situación del tema, dijo que si es una situación bastante fuerte. Y entonces a lo mejor nosotros decimos, ah, pues fulanita se suicidó y lo tenía todo, se veía feliz, bla, bla, bla. Claro. Pero no sabemos realmente qué es lo que... Y justamente puede ser esta un factor que contribuya a esa toma de decisiones. Otras situaciones que también podemos experimentar es el miedo a no recuperarse nunca de la pérdida. Quizá en un inicio puedes estar muy decidida. Me ha tocado ver o escuchar a mujeres que me dicen, es que yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No contaba con la estabilidad emocional, no contaba con la pareja, no contaba con un recurso económico para poder ofrecerle una calidad de vida a este bebé.
Claro.
Pero ahora creo que no voy a poder recuperarme y no voy a poder olvidarlo nunca. Aquí, ojo, me gustaría hacer esta aclaración. No se trata de olvidarlo, sino de ir trabajando esta pérdida y de irla superando, de irla reacomodando, de ir dándole un nuevo significado en nuestra vida. Porque efectivamente, yo siempre les digo a los pacientes, si tú olvidas, eso significa que no aprendiste. Y al final del día esto también te deja una enseñanza, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada paciente ya lo verá de acuerdo a su historia de vida, pero es bastante importante mencionarlo. Otra de las situaciones que también he visto es que tienen insomnio o tienen pesadillas. Estos pueden relacionarse principalmente a la situación de la pérdida, pero también puede verse reflejada alguna otra situación. Algo muy curioso también. Después de haber vivido este proceso, puede presentarse un interés excesivo por los bebés o, por el contrario, un rechazo total. Y esto tiene que ver con algo que vamos a platicar un poquito más adelante en cuestiones de la fertilidad. También, algo muy curioso que pude encontrar es que hay algunos estudios, todavía se están trabajando, no hay como que algo muy, muy claro todavía, pero hay algunos estudios que refieren que puede existir una mayor probabilidad de ejercer abuso físico sobre los hijos posteriores a la interrupción del embarazo. Eso me llamó muchísimo la atención y obviamente es algo a investigar con bastante seriedad y para tener los fundamentos necesarios, pero sin embargo, aún siendo como este estudio apenas como inicial, por llamarlo de alguna manera, es bastante curioso, ¿no? Porque nos puede llevar a trabajar y a evitar inclusive algunas otras circunstancias. Wow. Otro de los puntos, sí, está bastante impresionante esta situación.
Claro que sí, porque ahí te corto un ratito, justo sí, ahorita sí. Me acordaba. Yo hace cuánto fue, más o menos 2 años, alguna vez conversaba con mi mamá y mi mamá me comentó que tuvo una experiencia de aborto, ¿no?
Ajá.
Y yo no, en ese momento no la juzgué, más bien fue como, wow, o sea, me lo cuentas a esta edad y tal vez nunca me lo contaste antes por X, Y motivos. Y claro, me resuena ahorita lo que me comentas porque justamente por esa culpa, seguramente habrá madres que cuando ya tienen su embarazo y su bebé, pueden reaccionar de esta forma, o sea, pueden ser un poco más, no sé, tal vez provocar un abandono tal vez de su maternidad, no tomarlo con la seriedad del caso, tal vez pues tener igual episodios de maltrato, etcétera, que no siento que haya sido mi caso específicamente, pero sí creo que esas huellas del aborto de mi madre de alguna forma sí tienen un impacto también en mí. O sea, cuando me lo contó, pues obviamente yo pensaba, como en esa época ya estaba investigando sobre temas de fertilidad y todo, decía, wow, o sea, ¿será que a lo mejor hay algo que yo también grabé de las memorias de mi madre que de alguna forma ahorita me puede estar marcando? Entonces, claro, o sea, a lo mejor no vives de episodios de violencia con esa madre, tal vez no es el caso, pero tal vez tu madre o tu abuela nunca le dijeron a tu madre, ni tu madre te dijo a ti, y a lo mejor hay esas huellas y esas heridas que no están sanadas, no están, digamos, trabajadas a través de terapia. Y claro, o sea, tú también de alguna forma vas absorbiendo esas heridas, ¿no? Y también pueden tener repercusión en otras generaciones incluso, o sea, es un tema súper fuerte.
Sí, definitivamente llega a haber cierta repercusión, como bien dices, a lo mejor no fue una situación de violencia, pero pudo haber sido una situación, por ejemplo, de miedos, el cómo voy a tratar ahora a este hijo, no sé, puede haber muchas situaciones que pueden presentarse. Y justamente otro de los puntos que me gustaría mencionar, ya no en relación con los hijos, sino en relación de la pareja. Okay. Definitivamente puede haber o se pueden presentar problemas de pareja. ¿A qué me refiero con problemas de pareja? Puede ser problemas de comunicación, puede ser que a lo mejor la manera en la que están enfrentando o afrontando su pérdida o el llevar a cabo este procedimiento sea de una manera totalmente distinta,
claro,
en donde a lo mejor uno lo superó antes que otro, o uno estaba de acuerdo y el otro no. No se pueden presentarse también pues, muchas combinaciones. Uh-huh. Y una de las más importantes que he notado que puede llevar a la ruptura de pareja después de una interrupción,
uh-huh,
es la situación de la intimidad, de la sexualidad en pareja.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque puede haber una disminución del deseo o pueden presentarse ciertas disfunciones sexuales. Entonces, yo en alguna ocasión, escuchando un programa de una sexóloga, comentaba que los hombres tienden a ver esta manera, cuando están en pareja, esta uh-huh, manera de reconexión con la pareja a través justamente de la sexualidad, de las relaciones sexuales. Uh-huh. Y a veces las mujeres tendemos a interpretar esa intención de reconectar, uh-huh, la interpretamos como lo único que le importa es el sexo.
Claro.
Pero eso nos lleva justamente a estas situaciones de comunicación, porque a lo mejor yo no le pregunté qué es lo que lo está llevando a hacer esto, o yo no le expresé que a mí me incomoda, o viceversa, ¿no?
Claro.
Yo no le estoy contando a mi pareja que esta es la manera en la que, o la mejor manera que yo puedo encontrar para volver a conectarme con ella, para empezar a sanar juntos, para enfrentar esta pérdida, pues lo más sana posible. Entonces aquí la comunicación es un tema muy, muy importante para quienes están en pareja.
Claro, y justo ahí se me ocurre, por ejemplo, una de estas combinaciones que tú decías. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, digamos que yo a los, no sé, 16 años aborté, tuve una interrupción y no le conté a nadie? Me acompañó una amiga a la clínica clandestina y bueno, pasó el tiempo. Luego esta pareja con la que pasó esta circunstancia pues, ya no está en mi vida. Y digamos
Sí.
Que tengo 32 años, me caso, pasa la fiesta, todo, pasa un tiempo y la pareja... existe una conversación de que, bueno, hay que aumentar la familia, ¿no?
Ajá.
Por ese secreto está conmigo. Y yo no le quiero contar a mi pareja que pues, hace X cantidad de años tuve un episodio de esto, ¿no? Porque obviamente, no sé qué me va a decir, a lo mejor se va a querer divorciar, me va a juzgar, me va a odiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez
sí,
si
por
te digo,
supuesto,
después la comunicación, como tú dices, es, va a tener como un quiebre, entonces a lo mejor me va a ver con otros ojos, ya no va a querer tener relaciones sexuales conmigo, va a pensar que soy una mala persona, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema súper, súper fuerte, por eso es que creo que hay que recalcar que es un tema que hay que tratar, o sea, en terapia, realmente no ir a terapia creo que es un tema que no debemos de, o sea, no debemos dejar pasar, no deben haber excusas, etcétera, porque sin duda estas huellas y estas heridas emocionales tienen que sanar para que podamos tener un camino, digamos, no perfecto, no blanquito y de colores, pero sin duda va a ser
sí.
más fácil transitar en este camino.
Claro, definitivamente. Y esto nos lleva a mencionar lo que tú me preguntabas hace un momento. ¿Cómo puede afectar mi fertilidad desde el punto de vista psicológico el que yo haya tomado esta decisión? Bueno, aquí hay varios factores. El primero sería que, bueno, los elementos, o hay ciertos elementos que se quedan guardados en la psique de cada mujer, puede ser consciente o inconscientemente, a raíz naturalmente de este procedimiento del que estamos hablando. ¿Cuál sería el principal factor que pueda afectar la fertilidad? El miedo a asumir una maternidad posterior al bebé que yo perdí.
Claro.
¿Por qué? Puede ser por varias cosas. A lo mejor el miedo a no ser una buena madre, a lo mejor el miedo de perder a este bebé, que esto es algo bien frecuente. En alguna ocasión, platicando con una persona cuando recién iniciaba mi investigación, me decía, es que yo quiero tener un bebé, pero no lo voy a intentar. Cuando yo le pregunto por qué, me dice, es que yo aborté cuando tenía 15 años. Dije, ok. Y me dice, entonces, yo creo que si decido volver a ser madre, este embarazo no se va a lograr. Entonces, fue una de las primeras experiencias que definitivamente me marcó y me invitó a seguir investigando. Porque dije, ok, No dudo que sea una experiencia bastante fuerte, ¿no?
Sí.
Pero me causó curiosidad, ¿no? En aquel entonces, pues, desconocía mucho de la psicología y me llamó la atención el que ella relacionara esto, ¿no? Porque decidí no tener un bebé. Ahora pienso que el siguiente o los siguientes no se van a lograr. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver también con otro factor que es el factor religioso. Y ojo, aquí también me gustaría aclarar, no es con el afán ni de juzgar, ni de decir que está bien o que está mal, o que una religión es correcta, o que es correcto no tener religión. Con estas situaciones definitivamente no me meto, ¿no? Yo lo respeto muchísimo. Sin embargo, es una creencia que se da muy constantemente, que es, no me puedo embarazar o me volví estéril porque es un castigo de Dios. Es la justicia divina. O sea, Dios me está castigando porque como yo decidí, y te lo voy a decir tal cual me lo refiere, como yo decidí matar a mi hijo, entonces ahora no se me permite engendrar uno nuevo.
Wow.
Eso es algo también muy, muy, muy fuerte. Insisto, no con el afán ni de juzgar a las religiones o de juzgar a las personas que creen X o Y situación. Sin embargo, sí es algo muy impactante, muy arraigado, y que definitivamente puede interferir en estas situaciones de fertilidad.
Sí, sin duda.
Otra de las situaciones bastante interesante es precisamente la ansiedad que mencionábamos anteriormente. Y esto se puede expresar de muchas maneras. Puede ser desde el miedo de que por alguna razón alguien se entere que yo aborté y, como lo decías hace un momento, entonces mi pareja ya no va a querer tener un hijo conmigo.
Claro.
O por el otro lado, estoy tan insistente en lograr mi embarazo, que empiezo a generar esta ansiedad, y esta ansiedad, como ya lo podemos platicar en algún otro programa, esta ansiedad empieza a generar cambios tanto a nivel físico como emocional, como psicológico, que también pueden interferir para que yo pueda lograr este nuevo embarazo.
Claro que sí.
Otra de las situaciones que se puede presentar es un rechazo temporal o no, hacia la maternidad. ¿A qué me refiero? Que vamos a suponer que hoy fue el día del procedimiento, yo decidí interrumpir mi embarazo, y pasan un mes, y quizá con la misma pareja, quizá con otra pareja, no lo sé, pueden darse diferentes circunstancias, y entonces alguien me dice, oye, vamos a tener un bebé. No, gracias, ahorita no. Y pasan 3 meses, y pasan 6 meses, y pasa un año, y yo insisto, no gracias. Pero pasa un periodo de tiempo, ya también dependiendo de cada historia y de la manera en la que lo vaya trabajando la mujer, y entonces este rechazo va disminuyendo, y entonces me animo a volver a embarazarme. Sin embargo, también puede suceder que en la vida decida yo volver a tener o a intentar un embarazo, que era de lo que hablábamos hace un momento. Yo no merezco ser mamá porque en algún momento de la vida decidí no serlo, o en el momento en el que se me presentó la oportunidad, llamémoslo así,
no la tomé.
No me sentí preparada y no la tomé justamente. Entonces puede presentarse ese rechazo permanente hacia la maternidad, y esto, como te decía, tanto consciente como inconscientemente, pues llega a afectar la fertilidad.
Wow.
Y otro punto también, definitivamente creo que cada uno ligado al otro.
Sí.
Pero otro de los puntos que podría mencionar es la pérdida de confianza. Dejo de confiar en mí para poder ser mamá. Y esto va acompañado de una baja autoestima, va acompañada de ciertas situaciones en las que quizá yo me puedo decir hacia mí misma, es decir, no externarlo, sino en mi cabeza, o a lo mejor me veo al espejo y me lo digo, no lo sé. He escuchado ambas situaciones, ¿no? En las que se dicen frases como, tú tenías que cuidar a tu bebé y no lo hiciste, entonces ahora no lo mereces porque eres una mala persona. No eres una buena mujer. Es más, hay quien me ha dicho, es que yo ya no soy una mujer incompleta porque no puedo dar hijos. O porque en algún momento decidí que este embarazo no iba a continuar. Entonces yo ya no merezco ser llamada mujer. Entonces son situaciones que te digo, son bastante impactantes.
Sí, sin duda.
Sí, otro de los miedos, y que también entra dentro de esta pérdida de confianza, es el sentir que no vas a ser capaz de mantener a tu hijo en el vientre. Y eso volvemos a lo que mencionábamos hace un momento. Porque como yo decidí que este otro hijo, este otro bebé, este otro ser, pues no naciera, no llegara el embarazo a término, ¿qué tal si ahora que lo vuelvo a intentar me embarazo, pero entonces no soy capaz de mantener a un hijo en el vientre?
Claro.
Entonces, estos miedos sin duda van a estar marcando constantemente la manera en la que nosotros vamos a percibir de manera consciente o inconsciente la fertilidad. Porque de alguna manera yo le estoy diciendo a mi cuerpo, no, mejor no.
Claro.
O sea, quizá lo intento, pero con este trasfondo de decir no. No, dice, te ocurre embarazarte porque lo vas a perder, porque no vas a ser una buena madre, porque no mereces ser una madre, porque eres una mala persona. Es más, hay quien se ha referido a sí misma como una persona inútil en la maternidad. Imagínate qué tan fuerte o qué tan impactante puede ser este evento para llegar a pensar eso de ti, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede verse afectada tu autoestima, tu amor propio, tu confianza, para llegar a tener estos pensamientos?
Claro, y la conexión que tenemos entre cuerpo y mente es, nosotros a veces no tenemos tanta conciencia al respecto, ¿no? Y después
Sí.
uno va al médico, se hace todos los exámenes, pasa un año y después no hay embarazo y la pareja pregunta, ¿y ahora qué será? Vamos al médico, vas a la clínica de fertilidad, te hacen todos los exámenes, y no encuentran nada. Y tal
Sí.
vez el médico te dice, no, pues aquí hay algo raro porque te estás bien, tus ovarios están bien, tus trompas están bien, tu esposo tiene un buen esperma. No sabemos qué pasa, ¿no? Porque he estudiado mucho el tema de la infertilidad por causas desconocidas. Y claro, entonces esta podría ser
Sí.
una de esas causas porque tú le estás diciendo a tu cuerpo, te estás repitiendo todo el tiempo, no es que no puedo ser madre porque soy una mala persona,
Sí.
porque tengo esta culpa, porque no puedo, no voy a poder ser buena madre. Ya tomé la decisión hace X años de haber interrumpido el embarazo y en este momento no me lo puedo permitir, no soy una mujer completa, como tú decías, que has escuchado que te dicen.
Sí.
Y todo eso te hace cargar tanto que tu pareja igual tal vez nunca lo sepa y tú tampoco lo digas, etcétera. Y tu cuerpo no funcione, no responda. Entonces, es súper impactante, digamos, las huellas y las marcas que puede dejar, ¿no? Por eso es tan importante y les repetimos que por favor vayan a terapia. Si están escuchando esto, si han tenido un caso y no le han contado a nadie, tal vez están escuchando esto en su auto, corriendo en el parque, o estando solas en la oficina o en su casa, lo que sea, y se acuerden de este episodio que hayan vivido, no lo estamos juzgando, valga la redundancia, pero
Claro.
vayan a terapia porque esa bolita de nieve que hablábamos hace un momento, pues obviamente en algún momento va a explotar y es mejor liberarse, ¿no? Como tú decías, no olvidarlo porque obviamente parece que hay un aprendizaje siempre detrás de todo,
Sí.
pero más que olvidarlo es como superarlo, o sea, poder sanar.
Así es, definitivamente. Es aprender a vivir con ello, darle el lugar que debe de ocupar, ¿no?
Claro que sí, Adri. ¿Y tú qué nos puedes decir respecto de qué podemos esperar en terapia? Digamos, porque bueno, yo quiero tomar también aquí comentar que a veces está mal decir que voy al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Porque alguien me va a decir, no, es que yo estoy bien, yo no estoy loca, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Solo si estuviera, no sé, si hubiera intentado suicidarme o si tuviera un problema de depresión fuerte, tal vez lo pensaría, pero yo estoy bien, a mí no me pasa nada. ¿Por qué voy a ir al psicólogo? ¿Por qué voy a ir a la psicóloga? Y es tan importante porque así como yo estoy, digamos, tratando estos temas en el podcast que vamos a hablar de nutrición, de fertilidad, de salud reproductiva, pero yo me puedo tomar todas las vitaminas del mundo. Puedo hacer ejercicio, puedo hacer yoga, puedo hacer lo que sea, pero si mi salud emocional y mi salud mental no están bien, o sea, no va a haber vitamina, no va a haber suplemento, no va a haber ejercicio que me ayude, porque hay algo en el interior que hay que sanar. Entonces, ¿qué podemos esperar en una terapia?
Claro, dice por ahí una frase que es muy común a raíz de la pandemia, ¿no? Lo que la mente no dice o lo que la boca no dice, el cuerpo lo grita, ¿no? De
Sí,
una u otra forma, ¿no? Y
exactamente.
pues esto nos lleva a lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Que quizás esto daría también para otro podcast más adelante, ¿no?
Seguro.
Para saber qué es un psicólogo o en qué me puede ayudar, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero, ¿cuándo pedir ayuda? Desde mi punto de vista, lo ideal sería estar acompañada antes, durante y después del procedimiento. Sin embargo, entre los tabús, entre los mitos, entre que quizá no está dentro de mis posibilidades económicas o que yo no tengo el conocimiento de estas situaciones, hay ciertos rasgos, ciertas situaciones que me van a permitir identificar que necesito ayuda. ¿Cuáles son? Te voy a mencionar únicamente tres, pero puede haber muchísimas más. Esto es con la intención de las más significativas y de no extendernos tanto en esta charla, ¿no? La primera es cuando las reacciones psicológicas que te están perturbando tienen una duración más allá de los 6 meses. Es decir, como bien lo mencionabas hace un momento, se da un proceso de duelo, se da un proceso de darle un significado a este procedimiento, de tratar de asimilar qué fue lo que sucedió. Y hay ciertos procesos que son naturales. Es normal que yo me sienta triste, es normal que quizá un día esté enojada, que me esté cuestionando si hice bien o no, pero si lo puedo sobrellevar y si no tiene una duración más allá de estos 6 meses, podría establecerlo dentro de los parámetros normales. Otra de las situaciones, cuando tus relaciones con otras personas, llámese pareja, llámese familia, llámese inclusive trabajo, o tus actividades diarias se están viendo afectadas funcionalmente. Es decir, voy al trabajo y no me concentro, o no me quiero levantar de la cama, o todo el día estoy pensando en X o Y situación que me lleva a cuestionarme o estarme culpando o estarme autoflagelando de alguna manera, diciendo, no, es que yo soy mala, es que yo esto, es que yo hice mal, es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Y entonces me empiezan a consumir estos pensamientos intrusivos y no me permiten llevar a cabo otras actividades o no me permiten relacionarme bien con las demás personas. Por ejemplo, si yo estoy quizá muy molesta conmigo a raíz de todos estos pensamientos o de las emociones que no he podido expresar, y de repente ayer llega y me dice, oye, Adri, buenos días, y ¿cuáles buenos? Y entonces me exalto y entonces le grito y le digo cosas que a lo mejor ni al caso, y entonces tú empiezas a identificar, híjole, creo que no era la situación para tanto. Es más, muchas veces me han referido algunas personas, algunas mujeres, es que en el momento yo no buscaba quién me la hizo, sino quién me la pagara, ¿no? Y dije, ok, y hasta cierto punto es válido, ¿no? Y me decía, después entendí que no es que alguien me haya hecho algo o que yo me haya hecho algo, o sea, simple y sencillamente no supe cómo digerir la situación. Y yo buscaba descargar todas estas emociones tan intensas que yo estaba viviendo. Que esto nos lleva al siguiente punto, que es cuando yo me empiezo a sentir desbordada por pensamientos, por sentimientos, por emociones e inclusive por conductas, como te mencionaba hace un rato, me he encontrado con un par de casos en los que llegan hasta lesionarse, no sé, a través de quizá de cortadas, de rasguños, de golpes, no sé, diferentes circunstancias que se pueden presentar en las que yo psicológicamente o físicamente me estoy lesionando, me estoy causando muchísimo daño. Ahora, me preguntabas hace un momento, ¿qué esperar en terapia? Eso es algo bien interesante y no lo digo porque sea psicóloga, lo digo también como paciente, ¿no? Sí, ¿qué esperar en terapia? Lo primero que lo primero que podemos esperar y lo que vas a encontrar en terapia es un espacio libre de juicios, que eso es lo más importante, porque a raíz de toda esta experiencia, de todas estas investigaciones y de todo lo que he descubierto en el camino de estos 5 años, es justamente que a lo mejor lo que necesitaba en ese momento la mujer o la pareja Es que alguien les escuchara sin decir, ah, pero es que no hubieras hecho esto, porque entonces te va a llamar, ah, pero es que eso está muy mal, ah, no, pero es que mejor hubiera sido acá. O lo que he escuchado también muy, muy frecuentemente, que es algo con lo que yo de todo corazón les pediría que tengan mucho cuidado, el decir, oh, pero mejor lo hubieras tenido y lo hubieras regalado, porque hay tantas mujeres allá afuera que no pueden tener.
Ouch,
Esa es
sí.
una de las cosas que más puede lastimar a una mujer que decidió no continuar con su embarazo. Insisto, dentro de este espacio libre de juicios, yo no te voy a decir, hiciste mal o hiciste bien. Ese no es mi trabajo. Ahora, ¿qué otra cosa puedes esperar? Bueno, vas a encontrarte con un espacio en donde tú vas a poder expresar libremente tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, en donde la persona que está frente a ti te va a escuchar. O sea, no solamente se va a sentar ahí y en lugar de escucharte, va a estar esperando que tú digas algo con el afán de responderte. No, la intención es escuchar, justamente. En donde también esta escucha va a ser empática. ¿A qué me refiero con esto de empática? Como lo decía hace un momento, en donde yo no te voy a enjuiciar, en donde se trata de comprender, en donde se va a trabajar un poquito de la historia de esta persona, a manera de que también ella pueda digerir un poquito mejor esta situación o las situaciones que la llevaron a tomar esta decisión, o el comprender por qué ahora está reaccionando. Quizá a lo mejor el aborto fue hace un mes, o fue hace 5 años, o fue hace 10. Realmente aquí no importa cuándo haya sucedido. Lo importante es que esto se trabaje. ¿Qué otra cosa puedes esperar? Bueno, aquí lo importante y creo yo lo más destacable es que vas a aprender o vas a adquirir herramientas que te permitan aceptar, afrontar y superar la situación que te está generando conflicto. En este caso, la decisión de interrumpir el embarazo. Te va a permitir reorganizarte, te va a permitir fortalecer tu amor propio, te va a permitir fortalecer tu autoestima y algo muy, muy importante, te va a permitir conocerte y te va a permitir perdonarte, que este es uno de los puntos, yo creo, clave en estas situaciones. Porque la culpa, la vergüenza, todo esto es lo que realmente te está lastimando tanto. Y mientras tú no te puedas perdonar o no te permitas perdonarte, la situación pues difícilmente cambia. Entonces, son algunos de los puntos que yo te podría mencionar. Y aquí también me gustaría mencionar que esta situación o este trabajo terapéutico que nosotros podemos hacer, y digo nosotros como, no como tú y yo, sino nosotros como claro, psicólogos en general, esta situación de que puede tomar el tiempo que sea necesario para superar la pérdida. Lo importante es que lo empieces a trabajar. Yo no te puedo decir, ah, pues vas a superarlo en un mes, o vas a superarlo en un día, o vas a superarlo en 5 años. Esto va a depender muchísimo de cada persona, de cada historia, inclusive de la manera en la que el terapeuta lo pueda trabajar. Pero lo importante es dar ese paso, ese paso en el que tú te permitas trabajarlo y te permitas empezar a soltar estas situaciones, empezar a soltar este sufrimiento que tantos malestares, tantas complicaciones te ha causado. Y algo que es muy, muy, muy importante mencionar. Va a ser duro, tal vez te va a doler mucho, pero a poco lo vas a poder superar, va a pasar y lo vas a poder sanar.
¡Wow! ¡Qué impactante! Me ha tocado mucho el corazón tus palabras, Adri. Y creo que me gustaría añadirle algo. Creo que otro de los puntos que podrías esperar en terapia es también un poco como esa liberación, puede ser, porque como tú decías, o sea, alguien que tú le cuentes puede decir, ah, no, es que lo hubieras tenido y luego lo hubieras dado en adopción o en un orfanato o lo que sea. Y muchas veces a las personas, hablo por el tema de la fertilidad, también tenemos esas preguntas incómodas, ¿no? Porque la gente viene y te dice,
claro,
pero tienes 8 años casada, ¿por qué estás esperando tanto para tener un bebé? Y uno no quiere ponerse a dar explicaciones, ¿no?
Por supuesto.
Y no tienes por qué hacerlo tampoco. Entonces uno es como, te quedas en frío y dices, ¿y ahora cómo contesto? O sea, no quiero dar explicaciones, no quiero verme vulnerable. La gente a veces es como muy curiosa, digámoslo así, y la sociedad es muy preguntona. Y claro, en este caso también pasa, o sea, la gente va a decir, ah, no, pues muy fácil, tenías que tenerlo, lo dabas en adopción y listo, pero la gente no sabe lo que está detrás. Y yo creo que después de una terapia, que como tú decías, tiene su proceso y cada persona es un mundo y cada tiempo para cada persona será igual, un mundo diferente, pues después de eso vas a poder incluso sentirte tranquila y sentirte libre y no tener que juzgarte cuando contestes si alguien te pregunta. No sentir esa culpa y como que sentirte libre y poder hablar del tema si es que ese es el enfoque que quieres tomar, por ejemplo, con tu pareja o con tu médico de fertilidad o con tu mamá o con alguien cercano, ya hablando desde otro punto, ya no hablando desde la culpa, desde el miedo, desde la vergüenza, sino ya estando como con esa liberación y ya poder, o sea, digamos, tener ese alivio y respirar y poder sacar las cosas de una forma mucho más, digamos, tranquila y pausada y estar en paz, que creo que es lo importante.
Claro, y justamente como te lo mencionaba hace un rato, a través de la reubicación, yo no te voy a decir, ay, lo vas a olvidar y
Claro.
punto, y aparte, no, es a través de reubicar esta experiencia, de saber qué te dejó, de saber que sí puedes coexistir, por decirlo de alguna manera, con ella, de que no te sientas culpable principalmente, de que lo puedas quizá en algún momento expresar. Una cosa bastante curiosa que mencionabas hace un rato respecto a los grupos de autoayuda. Yo recuerdo que cuando recién empecé a hacer esto, pues me decían, no, es que tú no puedes entrar aquí porque como no lo has vivido, no, tú no puedes. Y yo no entendía, ¿no? Al principio decía yo, bueno, pero ¿cómo? Si están buscando ser visibles, si están buscando ayuda y yo quiero ayudar, o sea, ¿por qué no me lo permiten, no? Y después empecé a entender justamente esta postura, ¿no? Porque muchas piensan que por no haberlo experimentado, tú vas a llegar a juzgar. Y no va por ahí la situación, de manera general con todos los terapeutas, me
Claro.
atrevería a decirlo, ¿no? O no es esa la intención de la psicoterapia, ¿no? Pero sí es importante tener una red de apoyo, es importante tener un acompañamiento, es importante que te trates, que sanes estas heridas para que puedas llevar tu vida lo más libre posible en relación a este tema, para que no siga afectándote más allá, o sea, para que estas implicaciones, estas situaciones que te está generando, que si bien a lo mejor en alguna ocasión vas a recordarlo y quizá te pongas triste, o en otra situación dirías, híjole, no, pues es que a lo mejor sí me equivoqué, ok, pero bueno, ya está hecho y ahora mi vida es esta y puedo hacer esto, puedo permitirme ser mamá nuevamente, o a lo mejor, no sé, habrá quien haya visto que la maternidad pues
No es la opción.
definitivamente no sea lo suyo, no sé, puede darse infinidad de circunstancias, pero lo importante es trabajarla, lo importante es procesarla, enfrentarla y superarla.
Qué bueno, Adri, muchísimas gracias por compartir. Yo creo que ha sido una charla muy, muy valiosa. Y bueno, justamente para las personas que quieran, digamos, después de escuchar esta charla, la comunidad y quieran tomar terapia contigo, sé que, bueno, ahora con el tema de la pandemia ya estamos un poco más abiertos a las terapias online, etcétera, porque antes, pues obviamente, capaz decíamos, no, pues cómo voy a consultar, si yo estoy no sé, en Colombia, cómo voy a consultar a una psicóloga en México, si mejor me busco una que esté aquí en mi país. Y claro, ahora yo creo que con todo, absolutamente, la perspectiva ha cambiado y ahora ya no hay fronteras. Yo creo que la tecnología nos ha abierto puertas y estoy segura que muchas personas que nos están escuchando, que están en otros países que no es México, van a querer contactarte. ¿Cuáles son tus redes de comunicación, tu contacto, tu correo? ¿Por dónde podrías, digamos, canalizar estas preguntas y posteriormente la terapia?
Claro, mira, principalmente ahorita lo que estoy trabajando es el proyecto de Luna Café, así se llama nuestra página, Luna Café Noches de Expresión, en donde estamos ofreciendo justamente estas terapias. De momento yo únicamente las estoy ofreciendo en línea dadas las circunstancias de pandemia y demás. Estamos ofreciendo también algunos talleres. El más cercano es uno que se llama Sanando Mi Niño Interior, que de verdad yo se los recomiendo muchísimo. Se va a dar el 26 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de México, aproximadamente 3 horas. El costo es realmente bastante accesible. Tenemos de aquí, bueno, hasta el día de hoy, me parece, que está el precio especial de 250 pesos.
Uh-huh.
Pero nos pueden contactar a través de la página de Luna Café para que les podamos dar un poquito más de información. Uh-huh. El teléfono, me pueden contactar en el 55-34-92-09-32. De ahí, la verdad, te mentiría en cuestiones de la alada porque se me fue ahorita el dato. Si mal no recuerdo, es más 52-1, es como se guarda caso, la información.
Yo coloco el teléfono ya con el código y todo en todas las partes
okay.
Que va a compartir el podcast.
Ok, está perfecto. Muchísimas gracias. Y también me pueden contactar a través del correo electrónico Zico, con P al inicio, uh-huh. adripc1212@gmail.com.
Perfecto, Adri, muchas gracias. Igual voy a colocar lo que nos acabas de comentar, el correo, el teléfono, la página también de Luna Café en todas las redes sociales en cuanto compartamos este podcast. Y les recomiendo que todos los jueves se enganchen y sigan a Adri y a su compañera de fórmula que es Angie, a quien también le mando un saludo aprovechando esta charla. Todos los jueves en la tarde, hora de México, nos dan pues unas charlas súper interesantes hablando de varios temas, pueden hacer sus preguntas y todo, así que les recomiendo mucho, voy a colocar las redes sociales, de todas formas se las comento, pueden buscarlas en Facebook y en Instagram como @lunacafe_ndex, que sería uh-huh. Noches de Expresión, así que síganlas, también están en su canal de YouTube de Luna Café, así que les recomiendo por ahí que vayan a ver los videos que ya están subidos y las sigan todos los jueves y también que se inscriban a los talleres y estén pendientes porque mes a mes ustedes están dando talleres muy, muy interesantes, por ejemplo, como este del Sanando el Niño Interior. Así que te agradezco muchísimo, Adri, por compartir tus conocimientos, tu experiencia y creo que, como ya comentamos antes, vamos a tener que dividir la charla en varias partes porque realmente sí. Este tema y otros temas que nos puedes tú ayudar tienen mucha tela que cortar, así que muchísimas gracias, te enviamos un abrazo fuerte, les enviamos también un abrazo fuerte a todos todas y todos que nos están escuchando, y si quieres despedirte de la audiencia, te agradezco, Andy.
Claro, pues antes que nada agradecerte por el espacio, por permitirme compartir esta información. Efectivamente, yo espero que podamos coincidir en muchas otras muchas otras charlas más porque hay mucho, mucho que decir. Les agradezco por escucharnos y pues espero que esto que yo les compartí les pueda ser de utilidad. Y pues cualquier duda o cualquier situación que se les pueda presentar, que tengan la curiosidad o que quieran tomar terapia, que quieran tener este acompañamiento, yo con gusto se los ofrezco y pues por ahí nos pondríamos de acuerdo. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias, Adri, cuídate mucho, un saludo fuerte. Muchas gracias por escucharnos, linda tribu, cuídense mucho, ya saben, esto fue Tribu Fértil, la fertilidad más allá de la concepción. Un abrazo.